Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueve.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en este partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Os voy a pedir que, si queréis decir algo más de la Copa, lo hagáis de forma resumida, porque si no, se nos va a ir la tertulia con el asunto de la Copa. ¿Qué quieres decir tú, Pedrito?
No, que en resumidas cuentas, el formato este tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y el anterior también. Pero lo que tiene que hacer la Federación de verdad es, si apuesta por este sistema, que apueste durante 20 años, claro, por lo menos. Porque es que el problema es que cada 2x3 estamos cambiando. La Liga, la Copa Inglesa se lleva jugando igual 150 años.
Claro.
Y por eso ellos saben cómo se juega desde el principio. Pues que la Copa, si la Federación apuesta por este sistema, no, que apueste con todas las consecuencias.
Pero tú te crees lo que estás diciendo, porque es que es un
correcto,
imposible.
Es que me temo que a lo mejor no apuesta con todas las consecuencias.
Claro.
Porque si esto se repite durante varios años, que los equipos grandes, digamos, no llegan a las rondas finales,
claro,
pues a lo mejor...
A mí me gusta esta competición y lo único que modificaría de momento sería que las semifinales también fuesen a un partido.
Grande, Mel.
Vale. Pues que apueste la Federación de verdad por él.
Melchor.
Y que se aguante muchos años.
¿Tú qué querías decir al respecto?
No, lo de la sede única, que me parece otro horror más de Rubiales. Porque imaginaros, había puesto hace varias semanas el ejemplo y curiosamente se puede dar. Athletic Bilbao, Real Sociedad. ¿Qué narices hacen los vascos en Sevilla a 200.000 millones de kilómetros?
Beber cerveza.
Correcto. Bueno, pero se puede ir a Vitoria,
en una soleada mañana de abril.
Sí, se pueden ir a Vitoria, ¿no? Si la final es
como el Valencia-Barça,
la final, ¿no?
Huele a azahar en las calles de Sevilla en abril, ¿no?
Pero no todos los aficionados tienen la posibilidad, será mucho más cómodo jugar en Vitoria.
Un Barça-Madrid se puede jugar en Sevilla, un Athletic Club de Bilbao se puede jugar en Sevilla,
se puede jugar un Deportivo, se puede jugar a doble vuelta.
Ah, bueno, entonces la final Cádiz Bete se juega en Pontevedra, magnífico.
Pero si es un partido público, una vez al año,
no entréis. Dos cosas muy rápidas. La primera, me ha gustado el mensaje de un oyente que decía no se perjudica al grande, se igualan fuerzas. Yo creo que es un poco el mensaje de la competición. Y dos, sobre el debate de la semifinal a partido único, yo también me lo planteaba por la emoción que ha tenido hasta ahora la Copa, pero yo creo que también hay que premiar en semifinales, a las puertas de una final, a la afición del equipo que pueda ir a su estadio a animar, a empujar para que su equipo se meta en una final. Entonces también, yo creo que tenía el debate yo también de, con la emoción que ha tenido la Copa, partido único, que la semifinal también fuera partido único, pero yo creo que la afición de ese propio equipo, si no ha disfrutado de la competición en casa, merece también el poder empujar para meterlo en una final.
Sí, pero el fondo quitas un poquito la esencia que está teniendo hasta ahora. Claro. Yo sería de partido único en semifinales.
Yo también.
Eric, ¿quieres decir algo tú?
No, yo diría nada más que la final tiene que, si es a partido único, tiene que ser en Madrid. Y si no, a doble partido podría ser también la final. Yo no sé por qué no puede ser la final esa doble partido también.
Oye, claro, y así Rubia lo cambia todo.
Para terminar con esto nada más, una cosa, Joseba. Guas, si el Madrid y el Barça se quedan fuera...
¿Qué
es?
O como se diga.
Tomás, ¿qué quieres decir tú?
No, pero quiero decirte que todo esto, imagino que de la final hay un problema de dineritos. Y en este caso, pues de rehabilitar un estadio que se ha quedado ahí para vestir santos, pues como tantos ahí. Ahí tenemos en Barcelona el estadio de Montjuic, que desde que se fue el Español, pues hacen 3 butifarradas al año. Sí, pero que a mí no me... A ver, sí, hombre, un Real Athletic, pues lo normal es que dijeras, oye, pues se va a hacer en San Mamés o en Anoeta, moneda al aire, ¿no? Chicos, hay que ir a Sevilla tampoco, ni me parece que sea ningún castigo para nadie. Yo creo que lo que no era de recibo era aquellos shows de años anteriores de que están jugando las semifinales, casi no les saben de la final.
Ya,
totalmente.
Bueno, pues acá pongo un sitio, casi, pues
no se sabía.
Yo
no
creo
sabía,
que era ideal, pues, Tomás. Yo creo que era ideal cuando se saben los finalistas, que es lo que interesa. A mitad de camino.
Era un lío.
No, Lío, no, Víctor.
en aquellos momentos.
Lo que pasa es que somos muy cainitas y luego empezaba. No,
no había ninguno.
Yo quiero jugar en el Bernabéu, ¿no?
Pues no había ninguno.
Y los baños están fastidiados. Y yo quiero jugar en el Camp Nou, pero no quiero jugar ahí.
Es que en aquel momento
también somos como somos.
Acordaros que criticábamos que no hubiese.
No, yo no utilicé el plural. No, no,
en general, Víctor.
Yo estoy defendiendo algo que ya defendía en su día y decía, ¿por qué?
Tú como individuo, pero en general se criticaba, pero ¿cómo?
Ah, pero en general, pues. Pero en general, no sabéis de lo que opináis.
Que no se sepa dónde se va a jugar.
Tienes razón, Melchor.
Un mes antes o lo que sea.
Pero eso porque no sabéis de lo que estáis opinando, ¿no? Como siempre, pero era fenomenal. Llegaban los equipos, se ponían de acuerdo. ¿Ha habido alguna final?
Ya. Cambio de tercio que estáis. No se ponían de acuerdo. Con esto de la Copa. Lista elaborada por L'Equipe. Los jugadores mejor pagados del mundo.
Qué escándalo.
Esto es la cantidad que perciben bruta, al mes.
¿Jugadores o jugadores?
Jugadores, a ver. El jugador que más cobra en el mundo, con un salario bruto de 8,3 millones al mes, es Leo Messi.
Solo.
8,3 al mes.
Vienen a ser 100 millones al año.
Esto es lo que dice el equipo.
50 gritos a la buchaca.
8,3 al mes. Oye, tiene que ser estupendo ir al cajero y dar últimos movimientos el día 1 de cada mes.
No, o al plan son 100 millones al año.
No, dices, ¿tú cuánto le meto este mes al plan de pensiones? ¿100.000?
Pero eso explica, entre otras cosas.
¿Qué día estamos hoy?
Eso lo computo
hoy, Joseba. Es 8 de febrero.
Estoy en número rojo ya, o sea, fíjate. Pues y este con 8,3.
Segundo jugador mejor pagado en el mundo, Messi, 8,3. Segundo, Cristiano, 4,5. Brutos al mes. Lo que pasa es que además en España la fiscalidad es del 52, ¿no? Será en esta
51,
sí. En Italia es mucho menos.
En Italia tienen la que antes conocíamos aquí como la ley Becker y creo que es un máximo de un 25%. Neymar, 3 millones brutos al mes.
O sea que es una barbaridad.
Griezmann, algo menos de 3 millones brutos al mes. Luis Suárez, lo mismo, unos 3 millones de brutos al mes. Gareth Bale, 2,5 millones brutos al mes. Eden Hazard,
mal pagado.
2,5. Y el octavo es Kylian Mbappé con 1,9 millones de euros brutos al mes.
Normal que bueno, se quiera.
Es
un insulto para Mbappé
este
eso, ¿eh?
Este es hasta dentro de unos pocos
claro,
meses.
Claro, eso te decir, guas, eso puesto, no puede ser,
será,
¿no?
Será puesto en el lugar donde merece. Ah, coñas aparte, lo de Messi, el otro, los del Barça, digo, te explica que no puedan fichar.
Claro, hombre, por claro, supuesto.
No, claro, que tú digas, es que esto yo creo que ha pasado muy desapercibido. Que una sociedad con 1.000 millones de presupuesto tenga que hacer demás capirotes para cuadrar los números, eso es yo creo que no se puede soportar por mucho tiempo. Claro. O sea, es que no puede fichar a Lucas Pérez. No puede. Tendrá que hacer un número.
Hace el ridículo que hizo con Bacambú,
claro,
por ejemplo.
Bueno, entonces dices, ¿otro usted, más? O para usted un poquito la pelota o dice, mire usted no puede tener, que esto yo me acuerdo de la época de Núñez en Gloria Esté, sí, sí. No se puede tener más de un 60%, decía el hombre en aquella época, de en sueldos de, o sea, que el gasto sea sueldos de futbolistas.
Pues espera que llegue la renovación de Messi, en breve.
Bueno, pues claro, pues ahí estás. Claro, si me dices 100 millones de euros al año, coste empresa, y 50 al bolsillo del chico, estupendo, felicidades, oiga. Ojalá pueda usted jugar.
Es que hay que recordar una cosa, son entidades privadas, o sea, que son libres de pagarle a quien quieran lo que les dé la gana.
Pero nosotros no pueden. O sea,
es bastante injusto que el Barça tenga que ir a jugar al campo de Ibiza, ¿eh? Es bastante injusto.
Sí.
La verdad es que...
Segundo capítulo, segundo y definitivo capítulo. Los técnicos mejor pagados del mundo. La cantidad lo mismo, cantidad bruta que perciben al mes. El técnico mejor pagado del mundo es el Cholo Simeone.
No hicimos nada.
3,6 millones de euros al mes.
El equipo del pueblo.
¿Tú?
3,6 millones de euros al mes.
Es una barbaridad.
Es dinero, ¿eh?
Segundo, Guardiola. 1,94. Estamos hablando que el Cholo Simeone, según el equipo, cobra 1.700.000
euros. Casi el doble.
Euros
merecido.
Más al mes que Guardiola. Tercero, Mourinho, 1,46. Klopp, 1,46. Zidane, 1,4. Y Antonio Conte, 1,38. O sea que el Cholo, después de Messi y de Cristiano, es la persona mejor pagada de todo el fútbol mundial.
O sea que bueno, solamente lo que gana Simeone es como el presupuesto de un equipo de primera división de los
bajos. Sí, de varios. Sí.
Es un sueldo modesto para un equipo modesto del pueblo. No, pero quiero decir, el tema del Cholo es prácticamente lo mismo, lo que estábamos comentando. De
no sé a qué viene esa animadversión, ese colmillo.
Sí, el Cholo. ¿Gato?
No viene a
cuento. Hombre, quiero decir que...
Aquí estoy al aparato.
Están contando siempre lo de tal, y es el que más cobra. Digo que prácticamente es lo mismo, equiparable lo que cobra Messi respecto al resto de jugadores que lo que hace el Cholo con respecto al resto de entrenadores, ¿no? Condiciona luego el tema también, por supuesto, de fichajes. ¿Cómo va a fichar el Atlético de Madrid si su entrenador pues se lleva pues una parte importantísima del presupuesto.
Pues mira, aprovechando el visto que ha pasado por Valladolid respecto al Cholo, te voy a decir una cosa. Desde hace dos semanas, que yo sepa, Miguel Ángel Gilmarín está hablando con Simeone con la intención de ampliar el contrato que tiene y que expira en 2022. No sé la cantidad, pero está hablando con el Cholo. De hecho,
menos
está,
no será.
No, evidentemente, pero no sé si son un año, dos años, no sé exactamente, pero que la intención que tiene Miguel Ángel Gil, o la ha propuesto a Simeone, es que amplíe ese contrato que tiene estado en
buen mensaje en
bueno, ya ha habido un mensaje
en mala época.
Hubo un mensaje en las redes sociales del club que aprovechó Miguel Ángel Gil, creo que fue después de la Supercopa, que refrendó un poco su trabajo y demás. Y de lo que me cuentan a mí es que en el proyecto del año que viene va a haber muchos cambios. Sobre todo afectan al cuerpo técnico.
Mira, para mí respecto
a... O sea, que el Mono no va a seguir con el Cholo, ¿no?
Eso es lo que parece ser, pero igual hay más danificado.
De todas formas,
es importante saber si va a seguir el Cholo, ¿no?
Pero ¿por qué no va a seguir el Mono?
Te estoy diciendo que lo que quieren hacer es ampliar.
Hoy nos decía una persona muy allegada a la cúpula directiva del Atlético de Madrid que decía, tenéis que tener muy clara una cosa. Al Cholo no lo va a echar nadie. Ni ahora, ni dentro de un año, ni dentro de dos, ni dentro de tres, ni dentro de cinco. El Cholo se irá cuando él quiera.
Claro.
Y si el año que viene decide que no quiere seguir entrando al Atlético de Madrid, pues me voy. Mientras él quiera seguir entrando al Atlético de Madrid, lo seguirá haciendo.
Pero mira, escúchame,
y además, me parece que la vida del Cholo en Madrid y en el Atlético de Madrid es muy estable. Y está encantado de la vida y como para no estar.
Pero el Mono, historia... escúchame, que me interesa eso. ¿El Mono va a empezar su carrera solo?
Eso parece, si tiene ganas de emprender el vuelo solo.
Y luego está el componente que añade Lama muchas veces cuando se habla de la figura del Cholo Simeone, que es que por su manera de entrenar y de motivar y demás, necesita la cuestión idiomática.
Sí. Ah, bueno, sí.
Para llegar. O sea, que al final tiene que se le reduce el mercado a España,
Italia,
hispanoparlantes e Italia.
Yo, respecto a esas cifras que acabamos de escuchar, digo que el Cholo es al Atlético de Madrid lo que Messi es al Barça, y el Barça respecto a Messi es el Atlético respecto al Cholo, pero hay una diferencia. Messi para mí es el mejor jugador del mundo, sin discusión, y el Cholo está entre los mejores entrenadores del mundo. Y cobra una barbaridad en relación al resto.
Vale. Pues ya está, capítulo.
Es mucho dinero.
Es mucho dinero.
Sí. Es una barbaridad.
Y lo que pasa es que a lo mejor es el entrenador que más dinero hace ganar a su equipo
en comparación con lo que ganaba
antes.
Claro. Si al fin y al cabo los clubes, por eso la mayoría de los casos, pagan... Porque saben que la productividad que les va a ofrecer
además, Joseba, en el Atlético de Madrid hay la sensación o la casi certeza de que va a haber un Atleti, igual que hubo pre y post Simeone o presente de Simeone, un Atlético de Madrid post Simeone y le tienen pánico.
Sí, el vacío es demasiado grande. Sí.
Yo que estoy de acuerdo con la teoría que ha planteado Pedro, que es real, que son un gato 9 años del Cholo, haciendo historia constantemente, temporada tras temporada, y creo que han sido 7 títulos hasta la fecha. O sea, me parece algo
increíble. No, y sobre todo todos los años en Liga de Campeones.
Sí, pero lo que quiero decir es que, entendiendo perfectamente todo lo que habéis dicho del Cholo, que firmo debajo, y que además, si crees en el proyecto del Cholo y eres agradecido en los tiempos que corren para el Atlético de Madrid y para el Cholo, es el momento de renovarlo. También quiero decir que, conocidas las cifras, me parece que por mucho dinero que le esté dando cada temporada el Cholo Atlético de Madrid, se está llevando demasiado. O sea, quiero decir que la proporción es que es una pasta.
Claro que es una pasta.
Estamos hablando de 30 millones por temporada.
Pero si te lo paga el club, esto como todo. Yo tenía siempre una discusión.
No, claro que sí. No, me acuerdo, por ejemplo, la proporción son 30 millones por temporada.
Javi Moreno llegó a la Atlético de Madrid, buen amigo, y me acuerdo que lo fichó la Atlético de Madrid del Milán. No me acuerdo del contrato que tenía, pero era un disparate. Y me acuerdo que la gente le decía, pero lo que está ganando, digo, vamos a ver, pero si se lo está pagando el club. O sea, el futbolista le ha puesto el contrato. Se lo pone el club y se lo puede pagar.
Que la culpa no es del Cholo.
Correcto,
pero
el club, supongo que mirará para que sea sostenible todo. Es verdad que luego a lo mejor.
Te acaba de poner Guas el ejemplo del Barça, que claro que se lo paga el club, que no lo elige el jugador, pero el club también tendrá que ver un interés global.
Ya, pero Hugo, si nos acaba de contar Gato, que el club lo que todavía quiere es, encima, aumentarle el contrato, está claro que esa inversión le está resultando rentable.
Hay mucho de lo que dice Germán. Le han dado las llaves del club a Simeone, seguramente bien dadas, y hay mucho miedo a esa época post-Simeone. Porque,
el vacío.
A ese vacío, porque yo por lo poco que sé del Atlético de Madrid, pero alguna cosa me han contado, Cholo maneja cosas que nos parecerían flipantes por parte de un primer entrenador, de un primer equipo, de un club como el Atlético de Madrid.
Bueno, pero escúchame, eso en Inglaterra pasó toda la vida.
Claro.
O sea, el señor Ferguson sí, en el Manchester claro,
es que, más, claro. De hecho está cambiando
el papel higiénico
años,
que claro. Controlar, ¿no?
¿Cómo queda el Arsenal después de Wenger, la era Wenger? No reconocible.
Con Wenger ya lleva años siendo irreconocible.
Sí, pero con Wenger se clasificó todos los años menos el último para Liga de Campeones.
Claro, es decir, al final sí, tienes un legado claro, y tienes o sea, una trayectoria que
los clubes que te afianza. Agradece mucho estar entre los cuatro primeros. Porque es que son 70, 80 millones de
euros. Es presupuesto, Pedro, es presupuesto.
Y el Arsenal en un momento que apuesta por el campo nuevo. Recordar con Wenger hay un año que es invicto en la época de Henry, de Bergkamp y sí. Eso, y gana la Champions con la gorra.
2004, por ahí.
Y hay un momento que decide lo del estadio nuevo y se para. Y le pasan por delante y aparece el estado de Qatar en el Manchester City y aparece pues, una serie de elementos que no habían, ¿no?
Y parece una chorrada, pero un cambio de estadio es complicado también, para un club, ¿eh?
Hombre, muy complicado. Sí. El Tottenham no ha fichado.
A ver, claro. Sí.
Claro, es así. Entonces,
el Español lo ha pasado mal algunos años. La Real también en su día le pasó que sufrió con el cambio. Sí. Todo el mundo sufre. El Arsenal sufre y...
Si el Español no se hubiera movido de Montjuïc, tenía la mitad de los problemas que tenía.
¿Verdad?
Y tanto,
y si
claro,
se llegaba a quedar Sarriá, pues mejor.
Lo decíamos cuatro y éramos fachas.
No habla de política.
Ahí está. Por lo que dice Eri, la crisis del Valencia irrumpe con fuerza con el nuevo estadio. Que está sin acabar.
Es verdad.
El Valencia venía de ser en 2004 mejor club del mundo.
Sin duda.
Por la historia y estadística. Y venía de un doblete, de dos finales de Champions, de... Y es a raíz de la construcción del nuevo estadio cuando empieza a quebrar y empiezan los problemas.
Y Aragonés, jaula nuevo, pájaro muerto. Sí.
Déjame que diga una cosa más de la de ti. Mira, yo he estado esta mañana con Coque en la Feria de Moda de Madrid, en una presentación de una firma de ropa deportiva que lleva Antonio López, el que fue capitán, se llama...
Ya habréis trincado.
Loco de remate. No, vamos a decir el nombre. Loco de remate.
¿Cómo se llama?
Y el trinque, bien.
Trinque, bien. ¿Te gustará?
Loco de remate.
¿A mí? ¿El trinque?
¿Te gustará?
El que lleves tú, será, porque yo no he trincado.
Te traeré. Que es la ropa que
nos
traerás.
Nos traerás.
Para todos, por supuesto.
Oye, por cierto, hablando de todo, ahora te dejo decir, Víctor, este mensaje va básicamente para ti.
A ver.
El de el asunto del programa de la rotonda no es ninguna broma.
Vamos uniformados. Mira.
Vamos a tener ropa todos iguales.
¿Pero por qué? ¿Y eso que ha habido? ¿Amago de...?
¿Quién ha dicho así?
¿Alguien dudó?
¿De abandono?
Sí, alguien ha dudado de que eso fuera cierto.
¿Quién ha dudado?
¿Quién?
El inductor.
¿El ideólogo?
Sí.
¿Eso
está borrando?
Bajo ningún concepto.
Vamos, que vas a tener que venir a Madrid al programa de la rotonda. O sea, eso te lo digo ya en antena directamente.
Todos.
Sí, todos.
Te pagamos.
Sí, pero Hugo y Germán, vamos, les tocas las palmas y vamos.
Yo me encargo del post partidazo.
Somos profesionales. Yo creía que era la semana pasada y me planté allí.
Calentando.
Yo creo que hay más posibilidades de que no vaya yo que no se haga el programa.
¿Pero tenéis idea de fecha más o menos o no?
Bueno, yo se lo he dicho que no haga tiempo.
Finales de marzo, digo yo, cuando ya sea una noche más o menos llevadera en cuanto a la temperatura. Es que si vas ahora te quedas... Ahora en Valdebebas te quedas pajarito, al aire libre.
¿Va la presidenta?
Sí, la presidenta va. El
tú encárgate
también
de que vaya Ramos, baje la ventanilla, pite y se va y se marche. ¿Qué es tu cometido?
Pero...
Lama y las cámaras de gol también están, ¿no?
No, Lama no. La cámara de gol, si quieres, sí, pero Lama no.
Pero Lama está en espíritu.
Tu cometido, Víctor, es venir a Madrid y que Sergio Ramos pase por la rotonda, baje la ventanilla y sin decir nada, toque el claxon y se vaya.
Y que nos saque la serie de Amazon.
Y a poderse sin falta.
Gato y Lama.
Muy relajado.
Por descontado.
Ciérrame luego el tema.
Y para Yucatán no sonora, ¿no?
Con camisetas del loco ese.
Su camiseta.
Bueno, por cierto, termina.
Y entonces está hablando con Coque.
¿Dónde era?
Ya hemos hecho la publicidad necesaria para la Comunidad de Madrid, para IFEMA y para todos. No, y me ha dado ilusión ver a Coque, le he dicho, digo, es que hace mucha falta el equipo. Y me ha dicho que está el equipo mejor de lo que la gente piensa. A ver si se plasma en resultados, pero yo creo que es una buenísima noticia que vuelva al equipo.
Historia humana, ¿eh?
Sí. Me ha faltado.
Ha sido un poco conmovedora.
El énfasis,
o sea,
y el timbre de voz de Alcalá, pero bueno.
¿Lo tienes grabado?
Yo he contenido las lágrimas, pero.
Me ha gustado, ¿no?
Según Coque y Piqué, están los dos extraordinarios.
Sí.
No estamos tan mal.
No estamos tan mal. Que gane mañana el Getafe, al Valencia.
Ese sí que está bien.
Verás tú cómo el Atlético Madrid va a empezar a decir: ojo, que la Champions se está poniendo cada vez más cara.
Están como aviones. También le va a preocupar.
Oye, el Getafe el otro día en San Mamés.
Es que no me ha gustado, Joseba, así esa entrada que ha hecho, no sé.
¿El qué?
En el Valencia al Getafe, ¿no? Joseba, tampoco pasa nada. También le va a preocupar al Atlético.
No, no, pero digo que el Getafe, porque el Getafe es tercero, tiene una dinámica extraordinaria y como se consolida en ese puesto, es uno menos para la Champions.
La rivalidad para el Getafe, más que para
el Atlético. No sé si habéis visto el calendario del Getafe, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Joseba, que tiene por delante.
Normal.
Pero el Getafe, os lo digo ya, los próximos partidos del Getafe, que si los supera es para darle a la tercera plaza, la UEFA y lo que quiera, Getafe-Valencia, Barça-Getafe, Getafe-Ajax, Getafe-Sevilla y Ajax-Getafe.
Joder, pues mira.
Ese es el mes de febrero del Getafe.
Sí, pero mira cómo ganó en San Mamés, ¿eh?
Claro. No, que vendrá, sí, que sí.
Vendrá marzo y vendrá abril.
Está en una dinámica que le da igual, yo creo.
El Getafe, no lo bajas, el Getafe no lo bajas de ahí si no tiene cosas raras.
Por cierto, que Pedro, el séptimo no va a ir a la UEFA.
Va a Arabia, directamente.
Va a la Copa.
Depende de la clasificación de los equipos del equipo que gane la Copa.
Bueno, venga, dale.
Es decir, la Real Sociedad puede quedar quinta y entonces sí quería el séptimo.
Hombre, sí.
Si gana el Mirandés, no.
Si gana el Mirandés, seguro que no.
Por eso.
Pero los otros tres equipos, el Granada menos porque está un poco más atrás, pero el Athletic Bilbao y la Real Sociedad pueden quedar entre los primeros.
¿En quién estás pensando, Víctor?
No, estoy pensando en un montón de equipos, ¿no?
Sí, claro.
El Español
en los últimos años
metió...
el séptimo ha ido regularmente a competición europea y es una plaza que tiene posibilidades este año de no dar puesto europeo.
Igual llega hasta el Depor si sigue así.
Estoy pensando en muchos equipos que, hombre, que la regla es la temporada, ¿no? Y el Español, mira, se metió...
El Español de Rubí, por ejemplo, el año pasado se metió, y el Betis de Rubí, si la séptima plaza diera acceso a Europa... Pues lo vería más cerca.
Ya. Oye, Mel, ¿no nos has aclarado si mañana va a ser convocado Bale?
¿Verdad?
Caret, no, mañana caret. Seguro que no va a ser convocado. Mañana va a entrenar como el resto del equipo.
¿Hasta el domingo por la mañana no da la convocatoria, Cian?
Exacto.
¿Tiene pupita?
¿En serio? Pero
si no.
El partido es a las 4 de la tarde, ¿eh?
Bueno,
el sábado será, hombre.
Digo yo.
El sábado
opinar de la
por la noche.
Pero el Madrid viajará mañana, imagino, ¿no? No viajará el domingo.
Viajará por la noche, sí. Entonces sí.
Entonces, lo están pillando, ¿eh?
A las 8 de la tarde.
Algo opinar, Melchor, sobre
pero
la
primero, primero tienen que entrenar y luego ya verán cómo ya lo decidirán. Ya te he dicho antes que yo creo que el Sadar no es el mejor sitio para que vuelva, que no le ve todavía con ese ritmo de competición, pero que él está como loco para volver ya quería haberlo hecho en el derby, no ha podido ser, lo quiso hacer el otro día tampoco.
Que lo lleven al banquillo.
Le están frenando, sí, la idea era que en el Atlético hubiese tenido ya unos minutos, pero como lo van viendo más día a día,
¿no? Cuando no quiere forzar en la calle, nada, ¿no?
¿Cómo?
Que quizá Palmar de Santo, ¿no? Cuando Pilato, ¿verdad, Tomás, salga a la calle?
No, el objetivo es ir entrando, pero hay que encontrar el momento. Ahora están dudando si prefieren que vaya el sábado a Pamplona para jugar el domingo unos minutitos, o se esperan ya con una semana más de trabajo para que siga cogiendo el ritmo competitivo y jugar en el Bernabéu.
Te preguntaba, Víctor, ¿qué opinas de la alineación de Zidane de ayer?
Eso, efectivamente.
Pues a mí me parece perfecta.
¿Cómo?
Perfecta.
Bueno, muy perfecta, muy
quiero
perfecta.
Quiero decir, perfecta.
Preguntaba a Melchor,
muy perfecta, Melchor no
preguntaba a mí, yo te lo explico. Perfecta en la línea de pensar de Zinedine Zidane y lo que está haciendo desde que llegó en la primera etapa. Es decir, ir rotando.
Pero rotar con todos.
Fíjate, para
sí,
los que
si
hablaba
con todo y pierdes mal, ¿no? Digo yo, ¿no?
¿Cómo?
Mal.
Claro.
Si pierdes, si cuentas con todo y pierdes mal, ¿no?
Sí, es que ayer fue el peor partido de la temporada,
mal,
sin duda.
Mal,
ayer el Real Madrid me recordó al Madrid de la pasada temporada, donde ningún jugador
entonces
estuvo
mal,
así.
No bien, ¿no?
No, me has preguntado por la alineación.
Claro.
Sí,
bueno,
claro,
pero la alineación en principio yo no me parece mala. Nacho, claro. Militao, Ramos, Marcelo, no me parece una mala defensa. Valverde, Kroos, James, no me parece un mal centro del campo.
O sea,
Benzema, Vinicius.
Vale, el equipo viene el entrenador,
Ibrahim,
¿no?
Ibrahim. No, que los jugadores no estuvieron al nivel. Es decir, eso, ningún jugador, a excepción de Vinicius...
¿Viene el entrenador mal el equipo?
Y el entrenador no sabe qué jugador está al nivel y qué jugador no está al nivel.
Sí, hombre, pero si que, después de 21 partidos invictos...
Melchor no están para jugar,
Oye, yo te digo, Melchor...
Y eso, el entrenador lo sabe.
Vamos
pero,
a ver.
Melchor, entendiéndote lo que dices tú, 7 cambios contra la Real...
Hombre...
Eso lo haces.
Mira, me he encargado de buscar los cambios que ha hecho en los 5 últimos partidos. Después de Sevilla,
pero no es que no son los 5 últimos partidos,
no, pero
si pierde
pero es que estos cambios precisamente
no estos cambios.
Pero es que esa es la forma.
Nacho, aunque marcase un gol, no está. Marcelo no está.
James,
o sea,
no está.
El James Madrid no. Ayer puso en
Brahim.
Lista Zidane a 4 jugadores
pero
de los 11 que no están.
Tampoco estoy de acuerdo con marcar a James, a Brahim, Si me dejas, te lo explico. Quiero decir, estoy diciendo que ninguno, ni Kroos, ni Ramos, ni ninguno, ni Benzema, ni ninguno de los que están jugando habitualmente estuvo tampoco a su nivel.
Pero a los que les tienes que pedir mail es a los que salen.
Los que han estado saliendo, que tampoco tenían ritmo hasta ahora, os recordaré que todos estábamos pidiendo a Brahim que tenía que tener más oportunidades.
Aquí ha sido un clamor los viernes.
La verdad es una manifestación.
Yo he escuchado a mucha gente que como Brahim no tenía más minutos después de haber...
¿Qué emisora oyes tú los viernes?
Como James no tenía más minutos y ahora que los tiene, ahora le damos a James. Es decir,
¿qué oyes tú los viernes, Melchor?
¿Escucha a Federico y Mero Santo?
Oigo de todo. Mira, no, lo que os tendríais que hacer...
A don Federico no le gusta
Brahim. Lo que os tendríais que hacer es escucharos cuando...
Hay que llevar a Brahim a la rotonda.
Cuando hace rotación de uno en uno... Esto no Zidane, no Zidane y termino. Cualquier técnico, cuando hace rotaciones y palma, un desastre. Si no las hace palma, un desastre.
Pero oye, escúchame, pues claro, yo creo que sí. Eso que dices es verdad, pero yo solamente hay un punto que te digo, que tienes que mirar al rival. Entonces yo en el momento, además como está grabado y no es cuestión de buscarlo, el momento que sale el sorteo, Real Madrid, Real Sociedad, y se plantea aquí, coño, el Madrid, qué tal, que es una novedad, así que otra cosa, te dije... peligrosísimo, porque juegan muy bien.
De acuerdo.
Entonces, es normal que tú me digas, oiga, mire usted, ¿qué prefiere usted jugar en el Bernabéu o en Anoeta? No, hombre, si yo soy la Real, prefiero jugar en Anoeta y soy el Madrid en el Bernabéu. Pero, el bicho que te diga adelante, joder, pues que esos tíos juegan mejor que ninguno.
Totalmente de acuerdo, Guas, pero muy también bien. Te digo...
Los siete
también...
cambios de golpe con tipos que
no, y, oígame, y igual, pero, según que Brahim, cambios, claro, es que...
Yo pido también te... a Brahim,
pero
yo
déjame decir... Pues, déjame decirte una cosa, estando totalmente de acuerdo con lo que dices, porque para mí la Real Sociedad es uno de los equipos de revelación y que mejor fútbol practica, gane o pierda los partidos, ¿qué tiene que ver la Real de ayer en el Bernabéu con la Real Sociedad que vimos en Butarque ante el Leganés?
Por eso Melchor, tu defensa...
El partido de la temporada de momento Pedro, para la Real era el de ayer.
Pedro, claro, si se descubren. Mira, estos señores que defienden la Copa del Rey, ¿no? Que he escuchado a Lama, ¿no? A Melchor, a Miguelito, a Paco González, a Juanma Castaño.
Esa gente.
Muy importante. Esa gente, ¿no? Importante la Copa del Rey. Que saquen esta alineación el día de la Champions, el día contra el City y que vaya. Vamos a ver si va a ser. Claro, van
que
a ser
que
la mira, Copa del Rey no os interesa
Zidane,
nada.
Al Real Madrid de Zidane han eliminado tres veces, claro, en la Copa en cuartos. Por sacar suplentes contra el Celta, por sacar suplentes contra el Leganés y por sacar suplentes con la Real Sociedad.
Y lo paga, claro.
Es una opción de Zidane.
Exactamente. Riesgo.
Yo no quiero desgastar a la plantilla para las jornadas finales de Liga y para las eliminatorias decisivas de la Liga de Campeones y a cambio a lo mejor más riesgo a quedar eliminado en la Copa. Bueno, y ha pues quedado eliminado en la Copa otra vez.
Bueno, pues la explicación de lo que le ha pasado.
Claro, yo creo, lo dijo ya Lava clavado, ¿valiente o inconsciente? Era así, esa era la apuesta de Zidane, ¿no?
Es la línea de Zidane.
No, ayer fue valiente, porque la Copa nos interesa, pero será... Pero si lo hace el día de la Champions, será un inconsciente.
La una en punto, las 12 en
Canarias. Por cierto.
¿Qué pasa?
Yo tengo aquí mis papelitos apuntados, don Melchor, que luego el que se equivoca. Usted dijo que contra la Real iban a ir convocados Hazard, o Hazard, como tú le dices.
Y Eden Hazard. Eden Hazard y Gareth Bale.
Eso tengo yo aquí en mis papelitos apuntados.
Sí. Dos días
hay que bajar,
¿Pero escuchaste el programa?
Sí, por supuesto.
Entero.
Entero.
¿Y escuchaste lo que dije?
Me gusta hablamos que el Madrid sea francés.
En el que decíamos ahora ahí.
Pero dijiste que iban ahí convocados.
Dije,
pero...
con el riesgo que conlleva dos días antes, ¿no? Claro. A falta de dos entrenamientos y a falta de no sé qué, el mundo de Gareth Bale es muy especial.
Vaya facturita fea te ha pasado.
No, en absoluto.
Nosotros vamos a apuntar mi blog de notas.
No, escúchame.
Yo no soy un Charlotte.
Solo se equivoca el
que tiene boca.
Que espero a la lista de convocados, evidentemente nunca fallaré. Pero te diré que estaba previsto que volviese a jugar y estaba previsto que Gareth Bale entrase en la lista convocatoria. Lo que pasó en el último entrenamiento, ahí
yo creo que el golpe de mañana del Madrid, del domingo en Pamplona, es que el ataque sea ASA. Si sale en Pamplona,
ya verás el 11 del Madrid en Pamplona. A ver en cuánto se parece al de
Angelito García. Hola, Angelito.
Siete cambios para Pamplona.
A ver,
Angelito,
siete cambios para Pamplona.
Siete cambios, madre mía. Uf, qué disgusto.
Brahim Abdul-Jabbar va a jugar.
Deja de pedir a Brahim, Angelito.
Ahora el Racing,
Hombre,
José Luis, me ha costado, seguro que ni lo has visto tú.
Un milagro, también te lo digo, sí, sí lo he visto.
Porque un milagro jugó muy bien.
No, pues porque siempre perdíamos, somos el equipo de Europa que más puntos perdemos en los últimos 10 minutos y hoy es verdad que en la segunda parte nos han atacado y muchísimo.
Como jabatos, sí, sí. Han defendido.
Qué gran portero tiene el Racing. Sí,
sí. Oye, te digo una temporada.
Partidazo,
Te voy a decir una cosa que supongo que les interesará a los oyentes como un aficionado más al fútbol. Yo tuve muchísimas dudas con el fichaje de Luka Zidane, como cualquiera.
¿Te acuerdas?
Efectivamente.
Y yo creo que la gente está deseando saber qué opinabas tú sobre Luka Zidane.
De verdad os digo que ahí hay portero. No sé si para el Real Madrid, pero ahí hay un gran portero. Muy bueno con los pies y muy bueno bajo palos.
Muy bien.
Y ese niño va a jugar en primera división como tantos otros, pero lo que hay que ver es si puede jugar en el Madrid.
Bueno, Angelito, que tenemos récord del mundo de asistencia a un partido de tenis.
Sí, ya se esperaba.
En
Cape
Town, que en Ciudad del Cabo.
¿Quién lo van a fijar? Pues evidentemente los dos mejores jugadores de la historia, como son Roger Federer y Rafa Nadal. 51.954, si queréis la cifra exacta, la que han dado los organizadores en un campo que han montado ahí en mitad del campo de fútbol de Ciudad del Cabo, que os sonará porque, entre otros, fue donde nos proclamamos campeón del mundo. Y bueno, estos partidos al final sabes cómo son, un poquito de chorra, siempre se van a tres sets, casi siempre los gana el organizador, que en este caso era la fundación de Roger Federer, acaba incluso con una dejada, con Rafa saltando por encima de la red y demás. Y bueno, ha contado una cosa Rafa que llama mucho la atención, pero a mí me extraña porque la gente la pudo leer hace unos cuantos años cuando ya se publicó de Rafael a Nadal el camino hacia la leyenda, que fue que Nadal lloró cuando Federer ganó por fin Roland Garros en 2009. Lo estaba viendo en su casa, ya eliminado él por Robin Söderling, como recordaréis, y cuando ganó la final Federer, lloró Rafa Nadal de alegría por su amigo Roger, y hoy lo ha contado Federer y está dando la vuelta al mundo la declaración.
Ha dado su opinión del Racing y ha clavado una cuña de su libro, ¿eh? Esa cosa de loco.
Así es aprovechar el tiempo, ¿eh?
En un minuto.
Adiós, Angelito.
Un abrazo.
Germán, pregunta de los oyentes. ¿Te gustaría una liga a partido único, formato Copa del Rey, para que tiemble Florentino?
Sería maravillosa.
Guas, ¿Isak es el delantero que necesita el Barça?
Cuidado.
¿Sabes que lo he pensado?
¿Sí?
Sí.
Déjalo, que es un
me
niño,
parece hombre. Un tipo con unos movimientos vencenianos.
Sí, pero con más remate todavía.
Tiene un físico parecido a Dembélé.
Ese muchacho... Es mucho más largo. Déjate de
coñar.
Ese muchacho, con la edad que tiene, en 2-3 años, primera edición española, cuidado.
Eri, teniendo en cuenta que el viernes que viene hay un Valencia Atlético de Madrid, es verdad, ¿haría bien a la competición que los equipos Champions jugasen también los viernes?
Ya he dicho alguna vez que es una ocasión perdida de 24 horas de descanso para los equipos que jueguen Liga de Campeones.
Correcto.
Pero eso demostraría que te preocupan los equipos de tu liga.
Gato, en el caso de que el Cholo se vaya, ¿te gustaría ver a Bordalás en el banquillo del Atleti?
Hombre, Pepe. No me disgustaría. No.
Hombre, parece que es,
¿puede ser que hayan hablado?
No.
Yo creo que el Bordalás el tiro va por otro lado. Pero a mí no
¿por
me
dónde?
¿Por dónde? Pregúntale, Huguito.
¿Por Valencia?
Pues bueno, ya sonó aquí cuando la crisis con Marcelino. Era del agrado del anterior gestor, de Mateo Alemany, con los
pues nada,
propietarios.
No tiene ninguna
posibilidad.
Yo creo que aquí hay celades para el rato.
Sí. Víctor Fernández, pronóstico. ¿Cómo va a acabar la Liga Lopetegui? ¿Como ingeniero o como peón de albañil?
Puf.
Ahora es el momento crítico.
Ahora mismo ha hecho
ahora escapar.
Vamos, que vaya a apuntarlo, Víctor.
Exactamente. Ahora mismo que vaya subiendo el puerto de cemento. <para arriba. risa> Qué bueno. Ahora mismo como
que se busque una hormigonera.
Exacto. Como no gana en Vigo, no vale que está cuarto de baño.
Pues escucha, en Vigo complicado lo tiene, ¿eh?
Hombre, y Alicatá cuarto de baño, ¿cómo no van a entrar?
Hugo Ballester, ¿la luna de miel será en Singapur?
No. De hecho, no sé.
¿No va Peter?
De hecho, no sé dónde va a ser. Además, ya estuve en Singapur.
Ahí tampoco decide, ¿no?
Si quieres
no tenemos ya competencias ni para eso.
Hablo con Peter mañana.
Hablando de los sueldos, decía Jorge, tenemos sanidad pública gracias a Simeone, hay que decirlo. Decía otro, me dicen que un futbolista se funde más del 10% del presupuesto de uno de los clubes más ricos del mundo y me llevo las manos a la cabeza. Luego me dicen que es Messi y oye, me parece hasta poco. Otro dice, o Simeone cobra mucho o yo cobro muy poco. Y si encima nos emparejamos en un sorteo, me toca poner a mí la casa para que luego digáis que este sistema perjudica a los poderosos. Mario dice que este formato de Copa le encanta. Será porque soy de un equipo humilde como el Rayo, dice. A los aficionados de equipos modestos nos gusta ver al Mirandés o al Granada luchar por la Copa. Luis dice que ni si nos ocurra borrar el programa de hoy. El año que viene, si el Sevilla llega a la final, hay que escuchárselo otra vez. Y Diego dice que si hacemos un programa desde la rotonda, promete venir desde Astorga a verlo. Dice, llevo embutido y sillas sin problema.
Bienvenido.
Y un oyente nos deja este mensaje a través de WhatsApp.
Muy buenas noches. José desde Valladolid. ¿Estáis hoy pesados? Pesados. Lo siento, pero voy a cambiar de emisora porque así no... Así
oye,
no
José, puede. José.
Voy a poner Cope
eso
más.
Eso no,
Voy a poner Cope más. ¿Viste?
Pues fuera, eso, me cambio de Radio Marca. me quedo aquí.
Un abrazo, José.
Ahora viene el campo del gas.
Ese José
nuestro. Viene el campo del gas, sí, señor. Queridos, que tengáis todos una feliz semana, un feliz fin de semana, una feliz semana.
Udari, se te quiere.
Adiós.
Un beso, gracias.
Chao. Se mando al mismo, venga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Haz sitio en casa porque ya llegó la gran recarga de MediaMark. Nuestras tiendas están abarrotadas con toneladas de nuevas ofertas. No esperes más para descubrirlas todas. La gran recarga, solo 5 días en tu tienda y en MediaMark.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea lo mucho que admiras que cuida hasta el más pequeño de los detalles. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como la fragancia Flower by Kenzo Poppy Bouquet, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Un poquito extrañado, porque yo pensaba que hoy no había programa.
Porque iba a ser
tanto
un monólogo,
usted,
¿no?,
como el señor don Jaime, estáis celebrando el enorme triunfo de ayer. O sea, que
hola, Jaime.
Hola.
Lo hemos pensado. No nada,
¿eh? Lo hemos pensado. Decir, ¿por qué vamos a ver?
¿Por qué vamos a hacer el programa hoy?
Vamos a irnos por ahí a tomarnos unas aguas minerales.
Sí, más sí. Usted creo que estuvo en el terreno de juego, ¿no?
Sí, señor, ahí estuve.
Viéndolo,
sí, señor, ahí estuve.
Y sufriendo los últimos 10 minutos.
Los últimos 10 minutos como un perro.
Pero tremendo fue,
sí,
¿eh?
Sí, estuve.
Viaje, había empate y jugar con 10, ¿eh?
Yo veía incluso la victoria del Madrid. Con 3 minutos más veía la victoria del Madrid. En 3 minutos le hubiera dado tiempo al Madrid a meter 2 goles.
Ahí te acordaste de los famosos 90 minutos son molto longos en el Bernabéu. Qué verdad es eso, ¿eh?
Y sobre todo me acuerdo de aquel día en el que se paró el partido porque hubo una amenaza de bomba en el Bernabéu y quedaban 5 minutos. ¿Qué? Y iba empate a 1 y se tuvieron que jugar esos 5 minutos después, otro día.
Y metió el Madrid.
Y en 5 minutos, no es que metió, es que hizo 3 ocasiones de gol claras y un penalti en 6 minutos.
Sí,
y yo dije, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa.
No, no, si eso era evidente, pero fíjate lo que te digo yo. Siempre que gana en Madrid, gana por 4 la Real. La última vez, otra vez, le metió 4.
Sí, sí, la Copa sí, es verdad.
Es curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero
cuando nos pidieron el pronóstico a ti y a mí ayer, yo dije, yo creo que tiene un equipo estupendo la Real, tiene una técnica y son fantásticos. Si le echa fuerza, puede llevarse el partido. Pero es que luego se vinieron atrás con el 2-4. ¿Eh?
Bueno.
Claro, por mucho que presione un equipo, tú dices, oye, yo también presiono.
Hay mucha gente joven, claro, ¿sabes? Y al final...
Parecían chiquillos al final, ¿eh? Como chicos, chicos del equipo.
Con uno menos, ya la presión del Madrid era...
Mira, no sé con quién hablaba el otro día que me preguntaba...
Fallaban...
Ciro. Con Ciro López, que me preguntaba, joder, y lo de Joshua, pero ¿cómo? Cuando perdió con Andy Ruiz, qué sorpresa y tal. Digo, es también el sitio, el Garden. O sea, cuando uno está en un escenario potente, se te cruzan muchas cosas. Digo, oye, aquí tengo que estar bien, aquí tengo que tal. Y, por ejemplo, traducido al fútbol, si tú estás jugando en el Santiago Bernabéu, bueno, y te va todo bien, bien, pero de repente ves que llegan estos tíos de blanco que no paran y no paran y que la gente encima que están acostumbrados y se lo creen.
Sí. Dice, oye, pero que has tirado por cabo. Porque llegó a ponerse 1-4.
0-3 y 1-4.
Claro, eso es caos técnico casi.
Faltando ya 20 minutos, los fallos... Que dice, pero ¿dónde vas? No la saques en corto. Saca el balón fuera, como sea, no. Y volví a cogerla al Madrid. Era una cosa como...
Yo pensaba,
bueno, los de la Real tienen que estar muy, muy nerviosos en el banquillo. Todos diciendo, hay que hacer algo, hay que hacer
algo. Ahora, con permiso de ese partido, el nuestro de San Mamés.
Vamos a hablar del tuyo ahora.
Ese es otro concepto.
Madre mía. Quiero decirte que el ambiente ese que había, es que eso es verdaderamente una, no sé cómo calificarlo, una simbiosis, una más que una unión, una comunión, que tiene algo como de litúrgico.
Bueno, ¿y cuándo se va a llenar totalmente eso?
Bueno, no se puede llenar.
¿El próximo partido?
No, yo creo que no se puede llenar porque hay una parte, tendrían que venir el del equipo rival. Porque hay una zona que son, me parece que casi de 2.000 para visitantes.
Pues ahora van a venir de Granada.
Bueno, si vienen los 2.000, pero es un miércoles, entonces, es que son malas fechas.
Son 50...
¿Me entiendes? Son malas fechas.
49.000,
sí,
900.000.
El campo cabe en 53.000 sin que... Pero es que eso yo creo que no se puede llegar, por eso que te digo, que tienen que venir todo el mundo, toda la...
Es más rival el Granada.
Es un equipo muy fuerte,
sí, pero por ejemplo,
muy serio.
A dos partidos. Pero yo creo que, por ejemplo, estos tienen más suerte.
Hombre,
claro, es que te toca el Mirandés en Anduba a un solo partido y ya, amigo. Se ha cargado a 3 de primera, ¿eh?
Sí, no. ¿Y
que
3?
No es ninguna tontería.
Y el Sevilla, el Celta y el Villarreal. Y el Sevilla que iba avisado.
Oye, yo pensé en ti viéndolo. Pues ya pensábamos en la prórroga, todo.
Sí.
El 43 debió ser una explosión en San Mamés, estar allí.
Sí,
no me lo creo, el centro un poco que iba pegado y este mete la cabeza para atrás.
Sí, y se acabó.
Y se desplomó el Barcelona, ¿eh?
Oye, Óscar Zardén será del Atlético, me imagino, ¿no?
Pues Óscar Zardén no, pero John Fer sí.
John Fer es el Atlético, ¿no?
Sí, del Atlético.
Y Kerman también, claro.
Pero como el que está escuchando es Óscar, le tenemos que preguntar al manager de Maravilla.
¿Estará puesto la camiseta del Atlético, no?
Sí, pero Óscar yo creo que no lo sé. A ver, vamos a preguntar.
Hola, Óscar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres del Atlético?
No, yo es que estabais hablando ahora de que hacen falta 2.000 personas de equipo visitante para llenar el San Mamés, ¿no? Y yo soy de un equipo que lleva mucha gente siempre, que es el Sporting.
Ah, mira, ¿del Sporting? ¿De Gijón?
La Mareona,
ah, qué bueno, claro.
La Mareona.
Oh, como el director.
También.
Claro.
Sí, pero de momento vamos a tardar mucho en ver esto. Ver al Sporting aparecer por San Mamés, ¿eh?
Salvo que nos toque una Copa del Rey, me va a estar complicado.
Sí. Bueno, vamos año a intentar no bajar. Eso es la clave, ¿no? Aunque es rojo y blanco, está bien. La camiseta valía, ¿eh?
Sí.
El del Athletic ya está escuchando también, ¿eh?
Ah, sí.
Y eso que pelea mañana.
Bueno, eso está bien.
Hola, Jonfer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, es el campo de Gaspo, estamos hablando del Athletic. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, muy bien. Ayer ganando a distancia de amigo Ibai, pues qué demás se puede pedir.
Sí, hombre, además en el último combate tuyo sacaste la camiseta. Bueno, estaba él allí.
Estaba
ahí, sí, y mañana también, y mañana también.
Porque además se da la circunstancia, Jonfer, que como que él te entrenó. ¿Cómo fue eso?
Sí, él fue mi entrenador. Cuando él fue el primer año de mayor, creo, en el Santucho, o el segundo, yo estaba en las categorías inferiores y, bueno, en el Santucho siempre entrenan pues, chavales, ¿no? Y me tocó que me entrenase.
Oh, ¿y de qué jugabas?
De central.
De central. Joder, o sea, palos, tú eras como yo, los que ya no servíamos para otra cosa, de central, ¿no?
Eso es.
Vale, por eso te dedicaste al boxeo. Buena elección, buena elección.
Pero un central bueno como Joseba, ¿no? De sacarla, alejarla.
Y cuanto más lejos, mejor.
Si hay una de tu camiseta, vale, pero okay, si no es igual. Sino igual.
Que ayer que hablábamos con Roberto López Ufarte, decía eso, cuando decía, por ejemplo, de la Real Campeona, decía, bueno, teníamos una defensa, y dice él, como digo yo, defensa, defensa. O sea, los defensas eran defensas.
Los que defendían.
Exacto, no jugones de que la tienen que sacar, no. Defensas, defensas.
Oye, al que vimos en el último combate también fue a John Pérez Bolo.
Sí, también.
Claro, porque, ¿no? Porque John...
En Ponferrada compartís mucho ahí, ¿no?
Eso es. Es el entrenador de la Ponfe y ahí estamos apoyando muchos.
Por cierto, pedazo de temporada que está haciendo la Ponfe, ¿eh?
Sí, joder, sí, la verdad,
y juega
sí,
muy bien al fútbol, además. El Yuri ese, me joder, no tiene
y
buen
Y por
nada.
Cierto, que compartes como entrenador, ¿no? Con de Ibai.
Adolfo,
sí. Un entrenador físico.
Que
lleva también a Marcos Llorente y otra gente de...
Sí, lleva mucha gente de primera división, bueno, en todas las categorías.
Oye, Jonfer, que no te queremos quitar mucho tiempo, que mañana nos toca. Al final es Robin Zamora el rival, ¿no? Porque ha sido largo esto.
No.
Es otro.
Porque yo vi que era Ike Sagnaraciano este. Luego, Filippo Rogelio, el Rogelio Junior, no sé qué, Rogelio Jun. Y luego Robin Zamora, y no es ninguno de los tres.
No, y la semana pasada cuando tenía que coger el avión el Robin Zamora, pues no lo cogió, algo le debió de pasar, y al final el que viene es un colombiano, Aristides Pérez, que bueno, que ha boxeado con campeones del mundo como Mickey Román, como Orlando Salido, la verdad que ha hecho buena carrera, y bueno, a ver qué tal.
Oye, Óscar, ¿qué pasa? ¿Que nadie quiere pelear con el muchacho o qué?
Sí, bueno, ya estamos acostumbrados ya que pasan estas cosas. Es complicado. Nos pasó lo mismo con Sergio García también. De principio te dicen que sí y luego cuando empiezan a ver los vídeos y demás, la gente está para atrás. Entonces, como tampoco manejamos grandes presupuestos, pues tenemos que adaptarnos un poco a las circunstancias.
O trucar los vídeos.
¿No? Claro,
hacerlo, ponerle más lento a menos velocidad.
Sí, quitarlos de YouTube. Claro. Y bueno, está bien. Hemos salvado la situación con este boxeador y bueno, vamos a ver qué tal. Experiencia tiene para aburrir, así que esperemos que por lo menos le dificulte los primeros asaltos y Jonfer le sirva para algo el combate, claro.
Yo, Óscar, aparte de todo, por supuesto que además siempre hay que ir y respetando lo contrario, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Vamos a suponer que John Fernández, como todos deseamos, pues mañana obtenga otro triunfo en Bilbao. Todo el mundo pide a gritos algo para John. ¿Qué tenéis ahí en mente? Bueno, algo grande, quiero decir, vamos.
De momento lo que tenemos, más que en mente ya cerrado, es el regreso a Estados Unidos. Seguramente va a ser el último fin de semana de marzo.
Uh-huh. ¿Pero con quién? Buena pelea.
Bueno, es una pelea, será una pelea de 10 asaltos, lo más seguro, y en principio no va a ser tampoco un título ni nada, será un combate a 10 rounds televisado, pero bueno, es el regreso después de más de un año, ¿no? Entonces, estamos contentos. Y luego, antes del verano, pues intentaremos también hacer alguna cosita antes de que llegue el verano.
Oye, John, ¿y tú cómo ves todo esto? Es que tú como asumes todo con tanta naturalidad y con tanta tranquilidad, te dices, bueno, a Estados Unidos, y dices, sí, vale, pues voy para allí tranquilamente y encantado de la vida, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, yo al final, donde me llamen para boxear, ¿no? Está claro que este año yo creo que tanto mi equipo como yo lo que tenemos en mente es el título de Europa, que por cierto, hoy acabo de ver una noticia, que el actual campeón lo acaba de dejar vacante.
Hombre.
Así que bueno, esperemos, ahora nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo, seguir ganando, seguir sumando experiencia y ojalá ese, pues, a finales de 2020 pues por lo menos me nombren aspirante, ¿no? Al final yo creo que es el siguiente paso que deberíamos dar.
Bueno, eso sería yo creo que lo que todos estamos esperando, John, porque yo, bueno, esto que comenta Óscar está bien un poco lo de... No, está bien, no, está muy bien, evidentemente, sí. Pelear en Estados Unidos, pero la... no sé, como lo que... Esto yo te traslado lo que dice toda la gente con la que hablas, y oye, John y tal, estamos para hacer alguna pelea importante, y bueno, es un buen dato este que apuntas. Patera, ¿ha dejado el título al final? Era Patera, ¿no? Francisco Patera, ¿cómo era?
Sí.
Lo ha dejado, pues bueno, por Óscar, por ahí sí que puede haber un huequecillo, ¿no? Entonces.
Sí, claro que lo puede haber. El problema es que la EPU es muy cuadriculada, digamos, en clasificaciones y no es muy fácil ascender a las clasificaciones de la EPU. Yo espero a ver que ahora que ha entrado Carlos Sutrilla de la Federación Española también en la tabla de clasificaciones nos ayude a subirlo un poquito más a Jonfer. Y poder, porque es que el problema de Jonfer es que nunca le van a llamar de aspirante voluntario.
Claro.
Vamos a tener que esperar siempre a que sea aspirante oficial. Tengo que repetir un poco lo que pasó con Sergio García. Y eso te hace perder mucho tiempo. Yo espero que para final de año pueda hacer el europeo, está claro.
Ojalá sea así.
Sí, tiene que ser, claro.
Jonfer, tú estás bien, ¿no? De peso y eso, perfecto.
Sí,
tú
sí,
estás llevar muy bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad que muy bien. Y sobre todo eso, encadenar peleas. Yo creo que para mí es lo importante, ¿no? Y es bueno también para mí mentalmente y físicamente, pues al final saber que tener esta pelea y saber que tengo en mente ya a finales de marzo otra y que a priori puede haber otra antes de verano, pues eso me motiva mucho, ¿no? Más de estar al 100%.
Muy bien. Jonfer, te dejamos descansar. Estaremos muy pendientes de ti mañana. Muchas gracias por todo y un abrazo, ¿eh? Como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Gran abrazo. Hasta luego.
Óscar, tenemos confirmado también a Sergio García en Torrelavega el 2 de mayo.
2 de mayo. Sí.
De mayo, una nueva defensa.
Sí, finalmente vamos con esa fecha. Bueno, estamos a la espera de que el francés Dylan Charrat se decida o no a venir. Estamos con la historia de siempre, una vez más. Todo apunta a que no va a venir, pero tampoco va a renunciar.
No,
¿qué les dais?
Lo de los vídeos.
No, les da Sergio, yo no les doy nada.
Le dan por poner, vamos a ver, venga, al Campeonato de Europa, a Torrelavega, ven el ambiente, no sé qué, Sergio García. Y dice, viene el asalto cuarto, y dice, ponle el 10 a ver si baja, y le ven peor, o sea, está mejor en el 10 que el 4. Y dicen, oye, como que les da la risa y que no...
Lo curioso es que son los aspirantes oficiales los que se echan para atrás. Yo no lo entiendo tampoco mucho, pues
sí,
pero bueno.
Pues sí, ya que estás ahí, ¿no? Con lo que te habrá costado llegar hasta ahí, pues sí, eso está, pues sí. Que renuncian a ello.
Y en el tema mundialista, esta de esa famosa eliminatoria, ¿cómo está el tema?
Bueno, ahora está la cosa un poco revuelta por la victoria de sorpresiva, ¿no? De Jason Rosario con Williams. Y bueno, parece ser que Charlo lo que está buscando es ahora aprovechar para unificar con Rosario, ¿no? Además está ofreciendo bastante dinero. Lo sabemos bastante bien porque Rosario es un boxeador de Samson Leukovic, que es un muy amigo nuestro y tiene buenas ofertas. Entonces, bueno, como también Lubin tiene previsto hacer un combate antes del verano, vamos a ver qué pasa. Todo el mundo está esperando un poco a ver en qué situación van a quedar los cinturones. Quizá la eliminatoria, en caso de que pase esto que comento, quizá la eliminatoria sea un interino o algo similar, que bueno, tampoco es un mundial absoluto, pero sí, digamos que mola un poco más, ¿no? Estamos un poco a la espera de movimientos al otro lado del charco, como se dice, porque de eso va a depender lo de Sergio. Nosotros, por desgracia, no tenemos el poderío de poder tomar esas decisiones.
Claro, y bueno, y por terminar, Óscar, respecto a gente del equipo... ¿Hay alguna cosita que tengáis o que te parezca que digna de comentar?
Bueno, sí, ahora dentro de dos semanas vuelvo a Ángel Moreno en Madrid. Uh-huh. Una veladita pequeña, pero bueno, que le servirá para regresar. El 8 de marzo pelea Carlos Ramos en Londres con Jairon Socarras, con el cubano. Y bueno, luego la verá el 2 de mayo y meteremos también al resto de la gente. O sea que está el principio de año está entretenido.
Pues muy bien. Óscar, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un placer como siempre.
Que vaya todo bien. Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Y tenemos también un Pastrana, Katy Díaz, el 28 en Moralzarzal, ¿no, Jaime?
Sí, fíjate, un campeonato de Europa entre dos españolas. Que yo creo que también da un poco idea de lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? He visto que torcías un poco el gesto, ¿no?
No, que digo que el que sí va y que es emocionante es Carmona, ¿no?
Eso
es. Ese va siempre a donde le llaman. ¿Cómo vimos la pelea? Y menos mal que la vimos al principio. Aunque luego repitieron la pelea. Pero qué combate hizo el tipo.
De hecho, Ángel Moreno, en unas declaraciones que ha hecho nuestro buen amigo Marquiegue ahí en Spavos, ha dicho que le gustaría pelear con Carmona.
Oye, dijimos que no íbamos a nombrar más a Emilio Marquiegue.
Es verdad, la habíamos castigado, pero bueno, como
digo, como esto es una grabación, lo quitamos. Le decimos a los técnicos que lo quiten y ya está. No, está vetado. Emilio Marquiegue está vetado.
Pero bueno, el director le tiene el veto ese de la ONU.
Yo le doy siempre un voto en blanco bueno. Oye, pero que a mí me ha emocionado el chico este que estaba en aquella ciudad perdida.
Kaliningrado. Que se fue a Kaliningrado y para 40 segundos, 50 segundos.
Una ciudad perdida, todo escrito en cirílico, tal. Y luego subió, boom, boom, hizo su trabajo y se fue. Lo de Fat City.
Sí.
A mí me ha impresionado, de verdad.
Sí.
Ese merece una buena pelea, hombre.
Hombre, me imagino que
Ángel Moreno, que ha dicho que le gustaría Ángel Moreno, que nos visitó aquí, que ya ha disputado el Mundial, y ya te digo yo que conociendo a Samuel Carmona no tiene ningún... Eso sería otra pelea para España preciosa, que es lo que, fíjate, hablábamos de que ya han cerrado, pero que lo que nos cuesta, es cierto, lo ha dicho Óscar, ¿no? Aquí hay un problema un poco es en el tema económico, o sea, no hay quizás el dinero ese necesario, porque no tienes el apoyo de una televisión que en un momento determinado aporte ese plus...
Y apuesta, poder, además, por eso.
Claro, para poder cerrar este tipo de combates. Oye, tú, Ángel Moreno, que ha hecho el Mundial, un tío ya conocido, y dice, oye, le da la chance a Samuel Carmona, que es el joven emergente, y de ahí sale una brida. Dices, esa la quiero ver, como Daniel Dubois, el Dubois, el peso pesado este, la gran...
Contra el Joey Joyce.
Contra Joey Joyce, dos invictos, y son del mismo promotor. Y ya lo han cerrado, y la van a romper, es como si dijéramos... El mundial de las promesas.
Yo este no he visto para el Dubois, si le he visto.
Bueno, yo va invito, 10-0, 9-2.
Se pega como.
Y Daniel Dubois este, el triple D, que le llamo, que es Dinamita Dubois.
De él habéis puesto varios combates en...
Sí, no, Rocha. Bueno, y lo que pasa es que no trabaja para la empresa, porque los noquean dos asaltos, un asalto.
Pero fíjate, o sea, el mismo tipo que les lleva a los dos, dice, o sea, aquí uno de vosotros es. Sube para arriba.
Y además lo ha dicho, uno se sitúa en la élite, claro. Y el otro tendrá que esperar.
Y esperar, claro.
Pero que no pasa nada porque el que tiene que esperar espere claro. Un tiempo y luego... Anda, que no habrá pasado veces.
Claro.
Decía Óscar Zardino, bueno, es que ha habido sorpresa porque Williams ha perdido con Rosario. Ese. Claro, porque es que nosotros yo siempre digo, en bombas, va a pelear, yo qué sé, Erickson Lubin con Sergio García, porque luego Erickson Lubin quiere hacer el Mundial con Charlo. Y digo yo, ya, solo que Sergio García no está de acuerdo. O sea, hay muchos combates. Claro. De esa. Andy Ruiz no estaba de acuerdo. Decía, pelea Joshua en el Garden. Gana Joshua en el Garden y cierran un combate de unificación de coronas con Wilder. Llega Andy Ruiz y dice, pero yo es que no estoy de acuerdo. Claro. No sé, está todo muy bien, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no?
Y ahí se viene como un castillo en ahí pestado para abajo, claro.
Todo para abajo. Ojo, que está bien de cara un poco también a la credibilidad, porque si no parece que siempre ganan los que quieren los mismos, ¿no? Sí, sí. O sea, está todo ahí.
Pero volviendo a Samuel Carmona, hombre, el escaparate el otro día promotores rusos tiene que ser buenísimo. Dicen, joder, este muchacho, si no ha llegado al minuto y ya...
Tiene una gran rival. Experiencia.
O sea, que a partir de ahora, me imagino que se le abren otras perspectivas, ¿no? A ver cómo son los promotores, no los conocemos.
Claro, pero bueno, hombre, ya en Rusia sí que tienen.
Claro, por eso.
Ahí sí que tienen posibilidad. Y él, como es un chico valiente...
La seguridad con la que habló la semana pasada.
No, tranquilo.
Sí.
Yo voy donde me llaman, yo estoy muy bien preparado y no hay ningún problema.
Y cuando dijo aquí...
Al que me pongan, ¿eh?
No, y dice, yo es que no puedo pelear aquí por 600 euros y tal. Prefiero, entre comillas, y como es un chico que ya, entre comillas, tiene una gran trayectoria en el campo amateur y está hecho, que lo hablábamos, en combates internacionales, pues no.
La escuela canaria, que es el representante absoluto.
No le importa. No le importa nada.
Con pegada.
Así que bueno. Y un último recordatorio para Kirk Douglas.
Hombre, el campeón de Champ.
De Champ, que hizo una película de boxeo, ¿verdad?
Claro, hombre, hizo un campeón que al final moría, pero ganaba la pelea, ¿te acuerdas?
Sí.
Y tú cuando estaba el speaker diciendo, está acabado, no se puede levantar,
sí, está acabado.
La cara, un primer plano de él con la cara.
Se levanta. Nada,
y se levantaba. El ídolo de barro.
Ídolo de barro.
Esa película.
Que en inglés era de Champ, ¿no?
El campeón, claro.
Pero aquí la vimos como ídolo de barro.
¿Cuál es la película que más le gustó de Kirk Douglas, director?
¿De como actor?
Sí.
Yo creo que la mejor es... Porque Kirk Douglas era un poco Dostoyevsky. Era un tipo torturado. Entonces le iba muy bien hacer la película de Van Gogh.
No, a mí esa es la que me fascinó. A mí ni
se llamó El loco del pelo rojo. Last for Life se llamaba eso. Lujuria por vivir, lujuria de vida. Sí. Yo creo que esa es de los mejores.
Es que esa peli te puede dejar mal de la cabeza. Sí. Hacer esa peli te tiene que dejar mal de la cabeza, porque es una barbaridad.
Y hay muchas anécdotas que contaban gentes de Arles que eran niños en la época que Van Gogh salía allí a pintar, que eran mujeres ya de 60, 70 años, que le vieron a él y le decían, es usted muy parecido a como era Vincent. Pues sí. Claro, le pusieron el sombrero, la barba, y sí, todo maquillado, la nariz un poco que se pareciera, y daba la impresión de que él era Van Gogh, ¿no? Y yo creo que es el mejor trabajo. Le nominaron y ahí no le dieron el Oscar. Nunca se lo dieron, ¿eh?
No, le dieron un honorífico de estos, ¿no?
Sí,
honorífico.
Al final le dieron un honorífico, pero fíjate, para 104 años.
O sea, son... tiene usted más Oscar que Kirk Douglas, ¿no?
Sí, claro, uno más. pero fíjate tú, ya solo queda ya una leyenda del mundo del Hollywood. Olivia de Havilland, que tiene sí, 102 y medio para 103. Ahí, desde lo que el viento se llevó, trabajaba. Esa vale, ganó dos Oscars.
No sabía, sí, yo que vivía esa mujer todavía.
Sí, claro, Olivia vive todavía. Y bueno, lo que pasa es que ahora ya cuando llega a esa edad, cosa que no le pasaba a Kirk Douglas, sí les dejan fotografiarles, ¿no? Pero ella no quiere, Olivia de Havilland, claro, no quiere que la saquen, ¿no? Porque evidentemente la imagen que tienes de lo que el viento se llevó, la heredera y todo
claro,
eso, pues,
con la
no,
heredera,
no tiene nada que
habrá ver, cambiado, ¿no? Al estado actual, me imagino, ¿no?
Sí, claro, se supone. Sí, sí. Pero fíjate, Josevita, se supone.
Qué buen productor era él, ¿eh?
El director se conserva igual que hace 40. Sí, usted igual, está igual que cuando cogió el Oscar.
Sí, igual, exacto. Claro, sí, claro. Fíjate que quería añadir por último que además era un gran productor. Espartaco, Los Vikingos, eran películas fantásticas, pero que luego se lo transmite a su hijo y le dice, ¿te quieres dedicar a esto? Toma, tengo los derechos de este libro, hazte con él. Yo volé sobre encima del nido del cuco y ganó el Oscar al hijo. Sí, sí. Michael, que él, por cierto no se llama como su padre, porque es Michael Douglas,
sí,
Kirk Douglas.
Exacto, sí. Es verdad, es eso.
Muy bien, pues la semana que viene más hablaremos de fútbol también, como tiene que ser. A ver qué pasa, Jaime, la semana que viene.
Ahí estamos.
Esto además es tan largo, hasta marzo hay que esperar, sí, a que se solucione.
Hay que ganar poco a poco.
Poco a poco. Adiós, Jaime, buena semana.
Un abrazo.
Adiós, director,
abrazo,
gracias. Nos vamos. Y volvemos mañana y estaremos todo el día, así que ya saben que pueden ustedes venir cuando quieran, que para eso están en su casa. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.